La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Otra conversación, un programa que propone pensar la cultura desde algunos lugares no tan comunes. La política, los derechos culturales, los debates del momento y, por supuesto, los placeres del arte. Con agendas artísticas, pero sobre todo con agenda propia de Argentina y del mundo. Conduce José Miguel Onaindia, con la participación de Daniel Cholaquian. Otra conversación. Una conversación entre tantas. Una conversación nueva. Una conversación diferente.
Hoy de conversa em conversa, você vai arranjando um meio de brincar. Hoy de palavra em palavra, você está querendo é nos separar.
Hoy es lunes 24 de julio, en una semana más se termina el mes de julio y empieza como esa carrera hacia el verano, aunque en Buenos Aires sí. Este fin de semana vimos casi un verano, no sé, en Montevideo.
Exactamente, también igual, después de un frío bastante intenso, bueno, vino una especie de primavera anticipada, veraniega casi, pero bueno, sí, tenemos un camino al verano como plagado de elecciones y de actos, y sí que va a ser un camino bastante intenso hacia la iniciación del verano.
Sí, sí. Finalmente el tema del arte se metió la cultura, la censura se metió en la discusión política en España, en Argentina, que habrá elecciones PASO de acá a dos semanas, todavía, o tres, todavía no apareció el tema de la cultura, y dudo que aparezca, pero todo da a pensar, José Miguel, que como suele ocurrir, la cultura, con suerte, será el furgón de cola en los debates electorales en Argentina.
Sí, sí. Es llamativo. En Latinoamérica pasa que la cultura en Europa no. Yo creo que más allá del tema de España, que bueno, obviamente en la elección de ayer estuvo muy presente por los actos que habían tomado la alianza de PP y Vox en los ayuntamientos, pero suele estar bastante más presente en los discursos y las políticas culturales tener un nivel de interés para los políticos superior que lo que sucede en Latinoamérica. Esperemos que aparezca, porque digamos el tema de la cultura es muy vasto y muy vigente, ¿no? O sea, atravesamos una enorme transformación en todos los modos de creación y producción y difusión de la cultura, que necesitan reformas legislativas. Hemos hablado en muchos de estos los programas que hemos hecho juntos, la cantidad de temas que atraviesan la vida cotidiana de la mayoría de la población argentina y que, sin embargo, no integran el menú de temas a abordar por las fuerzas políticas mayoritarias, o al menos no están dentro de la discusión. Y yo creo que, pese a que obviamente en la superficie parece que hay temas económicos, sociales y políticos urgentes, creo que estos temas también son urgentes y que serían, y que abordarlos ayudarían para solucionar los demás. Pero bueno, es lamentablemente estamos integramos una minoría que intenta, en nuestro caso desde hace muchos años, que estos temas integren las políticas de Estado.
Sí, es muy importante. Hola, la tenemos.
Hola. Pero, Cristina, bueno, vamos a ver. ¿Cómo estás? Sí, te escuchamos perfecto, Cristina. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, querido José Miguel? Uy, tanto tiempo.
Tanto tiempo. ¿Cómo estás vos?
No puedo. No se enciende mi cámara.
Mira, pero vos sos como el tango, se te reconoce por la voz, no hace falta.
Para tango. Claro.
Lamentamos no verte, obviamente, pero no te preocupes excesivamente.
Lo importante es que, justamente como decía José Miguel, la escuchemos, y además esto es radio. Y este programa, Cristina, no sé si lo hemos hablado, se llama Otra Conversación, porque nosotros creemos en rescatar también el arte de la conversación, y digo también porque ustedes están con Diego Sturbach.
Exactamente.
En el segundo ciclo del antiguo arte de la conversación, ¿no? Ahí en el excéntrico de la 18, y nos parecía como muy interesante articular este trabajo que están haciendo ustedes sobre la conversación con nuestro programa, que es un programa justamente que lo que busca es poder conversar a propósito de problemas.
Claro, poder conversar más personalmente, digamos, ¿no? Como en este caso, pero digamos que no sea solamente a través de las redes, ¿no?
Pues bien, Cristina, lo primero era conversar a propósito, valga la redundancia, de este ciclo inspirado en el antiguo arte de la palabra que han creado con Diego Sturbach ya anteriormente. Esta es la segunda temporada.
Sí, ¿por qué? Empezamos el año pasado.
Claro, ¿por qué lo crearon? ¿Para qué? ¿Y cuáles son los temas, los ejes y qué cosas aparecen en esta charla con la gente que se acerca?
Bueno, mira, en principio tengo que decir que el antiguo arte de la conversación es un título apropiado de una canción de Lou Reed y Laurie Anderson. Uh-huh. Es un préstamo, una cita. Nos pareció que recuperar, digamos, un espacio, el sábado pasado que presentó María Pía López su último libro, explotó el excéntrico, o sea, uh-huh, impresionante. Había gente hasta el patio, Hacemos, bajamos las sillas del espacio grande del excéntrico, que son 100 metros cuadrados, bajamos las sillas al espacio escénico, entonces armamos como y ponemos algunas mesitas con algunas lámparas y les convidamos un vino rosado muy rico, es entrada uh-huh libre y gratuita. Y el primero fue dedicado a Les Jóvenes, que es un grupo de acciones que han hecho, por ejemplo, junto con el padre Paco, de los curas por la adopción por los pobres, uh-huh, en la Suprema Corte de Justicia, en la Plaza de Mayo, en el río Paraná, para el canal Magdalena. Hacen acciones así muy interesantes y son muy jóvenes.
Sí, sí.
En el segundo sábado, fue el sábado pasado, estuvo María Pía, que bueno, es una gran personalidad del feminismo, socióloga, sí, y directora, claro, sí, sí, del Museo del Libro y de la Lengua. Y es una mujer extraordinaria, realmente, sí, extraordinaria. Y bueno, ya les contaba, explotó, sí, el excéntrico con el evento de María Pía. Y hoy vienen Ciudad Futura, que es también una nueva organización política de Rosario y de Venado uh-huh Tuerto, donde, bueno, la idea es charlar con ellos sobre todo de la situación, porque les fue muy bien en Rosario, en sí, Las Paz. Ajá.
Sí, de hecho Juan, sí, Monteverde, sí, le ganó a Roberto Zuckerman Las Paso en Unión por la Patria, en lo que se llamó un batacazo, diría alguien, en el turf.
Qué buena palabra, batacazo, ¿no?
Batacazo, sí, claro, es muy buena palabra, sí. Muy tanguera, ¿no, Cristina?
Claro, claro. Y de antes, obviamente. Claro. Bueno, y hoy viene también de Venado Tuerto, porque también están en Venado Tuerto, Ciudad Futura. Uh-huh.
Sí. Qué interesante, ¿no? Esos movimientos, darle un espacio en capital a estos movimientos de ciudades del interior, que tampoco son las capitales, ¿no? Sino de ciudades importantes del interior que...
Sí, y agreguemos, ya que estamos, que el sábado 29 de julio van a estar Liliana Herrero y Pedro Rossi, guitarristas.
Oh, ¿no? Sí, Liliana está ahora en España, estuvo haciendo un show en el Festival Grex de Barcelona, 2.000 personas, con Silvia Pérez Cruz, que es esta catalana maravillosa.
Extraordinaria cantante.
Extraordinaria cantante y persona. Y estuvieron y María Gadú, que es una brasileira maravillosa, que cantó con Caetano, y que es una militante, digamos, de todo el tema del Amazonas, es divina. Y bueno, las tres hicieron acá un teatro Coliseo, que estaba lleno hasta arriba, y fue hermoso, un show inolvidable. Uh-huh. Y parece que en el Grec, bueno, metieron 2.000 personas, fue también maravillosa. Ahora se fueron a Cartagena de Indias, donde también agotaron las entradas, y el último show es en Madrid, en el Jardín Botánico de Madrid.
Ajá. Bueno, sí, son espacios extraordinarios, y la verdad que son tres talentos fabulosos, ¿no? Además, muy conectada. Silvia Pérez Cruz ha hecho muchas, si no me equivoco, Almodóvar, ¿no? Y una de las últimas películas de Almodóvar toma un tema de Silvia Pérez Cruz, no me acuerdo si la de Madres Paralelas, pero sí es una compositora y cantante extraordinaria. Y María Gadú también, ¿no? O sea, Liliana, ni hablar. Así que, bueno, realmente esperemos que podamos escucharlas además del Coliseo, poder verlas en la zona nuevamente. ¿Y cómo surgió la idea de reflotar? A mí, cuando empezaste la conversación, dijiste, bueno, es una conversación que no es una conversación de redes como la que estamos acostumbrados ahora, ¿no? Si es una conversación... Claro. Como aquellas conversaciones que nos vienen de... Que han construido el pensamiento humano, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, la gente... O sea, nosotros pasamos unos videos de cada uno de los invitados. Diego Stulbar, con quien armamos este proyecto el año pasado, y yo soy la anfitriona. Uh-huh. Y me presento y recibo a la gente y recibo vino rosado. Es entrada libre y gratuita. Este año conseguimos mecenazgo, así que estamos bien. No tuvimos que pagar los vinos nosotros y a la operadora de luces y a quienes nos vienen a grabar, y este año tenemos un poco de cobertura. Y bueno, decidimos hacer cuatro encuentros, que una vez que se presenta, que se pasa el primer video y que se empieza a conversar con la persona invitada para ese día, se abre la conversación a una gran conversación con la gente que vino.
Ah, mira.
Que hacen preguntas, comentan cosas, es precioso, es una como una gran, gran conversación. Con mucha participación de la gente que viene, y que además están encantados, porque bueno, es gratuito, los convidamos con vino, bueno, eso siempre se agradece.
Y Cristina, así que bueno, estamos... yo te quería preguntar es cómo, digo, el abrir la palabra, ¿no? El abrir el juego a la conversación en estos tiempos de redes, y yo retomo lo que sea lo de las redes, este tiempo de redes parece que la palabra es unidireccional, diría. Siempre la comunicación era bidireccional, pero parece que uno habla para sí, digamos, ¿no? Uno en las redes sociales pone algo para sí. No le importa la respuesta, no se genera un diálogo. Digo, y es interesante esto de pensar la conversación, en esto, recuperando la idea de que una conversación es eso, una participación de a dos o de a varios, ¿no? Y escuchándonos. Claro, porque ustedes rescatan la idea de escuchar, y eso me parece también que es un tema que en este tiempo parece que parecería natural y lógico surge como un casi como algo una rebelión, ¿no?
Una pequeña rebelión, digamos.
Sí, bueno. Es que son tiempos de rebeliones humildes, ya no son tiempos de revoluciones.
Ayer en las redes sociales, que tienen cosas positivas, encontré, creo que lo subió Pablo Messier, una cita de Godard, que decía: hay un exceso en el mundo, hay un exceso de palabras y hay una escasez de oídos para escuchar, ¿no? O sea, me parece que eso marca un poco la época. Todos intentamos expresarnos a través de todos los medios que tenemos, que son muchísimos y muy tentadores, y hay falta de escucha. Digo, es el tiempo de época, no estoy hablando de nosotros, los que estamos conversando aquí, pero digamos, pareciera que la atmósfera cultural de la época excluye un poco la escucha y la reemplaza por el monólogo, ¿no? La reemplaza por el soliloquio.
Sí, en los chats siempre los audios, ¿no? Son como monólogos, cada uno hace su propio monólogo y el otro contesta con su propio monólogo, ¿no?
Exactamente. Que apenas toma como pie para su monólogo el monólogo del otro.
Exactamente. Recuperar esta cuestión, no sé si el año que viene lo volveremos a hacer, ya veremos, ¿no? Pero este año, bueno, el año pasado también fue un éxito porque lo dedicamos a un encuentro fue dedicado a León Rosichner, entonces Diego Stulbar fue alumno de León, yo también hace muchos años, y soy madrina de sus mellizas, ya la tienen 20 años, y el segundo fue dedicado a Horacio González, vino Liliana Herrero. Bueno, fue muy emocionante. Liliana nos hizo llorar a todos, más o menos. Estaba muy conmovida y bueno, en su duelo de su compañero de más de 30 años. Una persona extraordinaria, Horacio, ¿no?
Sí, una persona extraordinaria, sí, realmente sí.
Sí. Y bueno, nos pareció que era así interesante también recuperar no solamente a personas que están vivas, sino a personas que ya partieron, ¿no?
Sí.
Bueno, ahí estoy lamentando que no ande la cámara de mi computadora, pero bueno.
Sí, claro que sí.
Es que me había peinado, me había maquillado. Estaba preparada para dar la cara. Pero bueno, como es radio, más lindo que nos viéramos los tres, ¿no? Pero
exactamente, sí, uno me hubiera encantado.
Cristina, claro. ¿Hay algún eje en estos cuatro encuentros, ¿no? Con los jóvenes, con María Pía López, con la gente de Ciudad Futura de Venado Tuerto y luego con Liliana Herrera y Pedro Rossi. ¿Hay algún eje que se articula, que va circulando o que ustedes mismos propongan desde esta la organización de estos encuentros, o se dan conversaciones absolutamente libres de todo tipo?
No, en general digamos que los que vienen tienen una relación, digamos, con temática, con su acción, con su con lo que proponen, con lo que hacen en la vida, digamos, ¿no? Con diferentes militancias, digamos, general militancias, en este caso en Ciudad Futura es una militancia así, más política, ¿no? Pero sí. Todo es político, ¿no? La verdad.
Sí, bueno, chicos, los jóvenes tienen una militancia muy interesante, más allá de que algunos de ellos estén más vinculados políticamente a algún grupo, algún partido, algún sector de algún partido, de un frente, como el caso de de Diego Belenzarán, ¿no? Digo que de algún modo
Diego,
que está de algún modo el pivotea alrededor del kirchnerismo, pero Les Jóvenes es una organización más grande, pero ellos tienen, digo, mucho de preguntarse, bueno, ¿qué quieren los jóvenes? Que su película, de paso a paso el chivo, sí. Digo, si entran a sí. quequierenlosjovenes.com, está el documental que ellos hicieron hace ya un par de años.
Es muy bueno, sí.
Sí, y después tienen mucha acción ambientalista, digo.
Me lo encontré antes de ayer a Diego, fui a la movilización que se hizo a favor de Jujuy, fuimos a Plaza de Mayo, el jueves, el día de la Ronda de las Madres, y después fuimos en manifestación hasta Corrientes al 400, donde estaban o están las oficinas de Ledesma, ¿no? Porque también se conmemoraron los 47 años del apagón, digamos, este episodio de la dictadura cívico-militar en la que en el ingenio de Ledesma, bueno, secuestraron y desaparecieron a un montón de personas, ¿no? Sí. Así que bueno, nos fuimos todos para allá, y ahí cuando terminó de hablar Tati Almeida, cuando se cerró el acto, ahí me lo encontré a Diego, le digo, bueno, siempre estamos en los mismos lugares. Bien. Sí, yo estoy muy... Nada, no estoy en ningún partido político ni voy a estar, pero sí creo que soy una militante de la cultura, de los derechos humanos, fundamentalmente de los derechos humanos, que, bueno, en este momento, sobre todo en lugares como Jujuy, está claramente muy dañado, ¿no?
Sí.
El peligro.
Sí.
Sigue secuestrando gente, en fin, está todo mal.
Ahí, Cristina, cuando nosotros, de hecho, por lo que empezó este programa, por lo que a Radio Cultura, los directivos de Radio Cultura lo llamaron a José Miguel para pensar este programa, tenía que ver con el año electoral y el tema de la discusión sobre políticas culturales. Si hablamos de políticas culturales en términos generales, digo, más allá del campo artístico, claro. ¿No? Y como recién hablamos con José Miguel, de que sigue pareciendo ser el furgón de cola de cualquier discusión sobre política en un año electoral, la cultura, las culturas, sí, ¿no? Sí, las culturas. Y nada, ¿qué reflexión te trae esto, pensar que estamos en un año electoral y no hablamos de las culturas?
Bueno, además no hablamos de los proyectos de políticos, de los programas políticos de los partidos, digamos que salvo algunos, honrosamente sí cuentan que piensan hacer, digamos, con el fondo, con diferentes cuestiones nacionales fundamentales, ¿no? Pero la cultura siempre tiene un lugar secundario. No olvidemos que la cultura en el gobierno de Macri, el Ministerio de Cultura descendió a ser una Secretaría de Cultura, digamos, ¿no? La verdad que está claro que mucho no les interesa, más bien no quieren que haya un pensamiento sobre una posible política cultural, digamos, ¿no? Y bueno, eso siempre es preocupante, ¿no? Así que bueno, creo que son momentos estos en el mundo, además, no solamente en la Argentina. José Miguel, ¿estás en Montevideo o estás acá?
Estoy en Montevideo. Hoy estoy en Montevideo, pero viajo con asiduidad para Buenos Aires. Siempre sigo teniendo actividades, así que sí, tengo mi residencia principal acá, pero voy y vengo.
Quería verte en alguno de esos viajecitos que te haces, ¿eh? Que antes éramos vecinos, ¿te acordás?
Antes éramos, sí, claro, por supuesto, éramos muy vecinos, sí, me acuerdo muy bien, y compartimos muchas cosas juntos.
Exactamente. Y bueno, así y vos es. Siempre además un gran militante de la cultura, ¿no?
Sí, aquí realmente he tenido en Uruguay la oportunidad de desempeñar cargos. Estoy ahora en la actualidad, tengo el placer de estar como asesor en la Dirección de Cultura de la Intendencia de Montevideo e integrar el Consejo Artístico de la Comedia Nacional, que dirige Gabriel Calderón, que es uno de los dramaturgos jóvenes en lengua española más importante, y una persona extraordinaria en gestión, así que estamos haciendo unas temporadas maravillosas y muchas giras internacionales. Estuvimos hace poco en Buenos Aires, pero bueno, ahora vamos a ir a Colombia, a México y a cerrar el Festival de Otoño en Madrid, con esa compañía maravillosa que se creó en 1947 y es el único país que sostiene, ¿no?, un elenco estable, que eso sí es una política pública, ¿no? O sea, que sobre la cual se puede discrepar, pero es una política pública que permite hacer un repertorio y un sistema de producción teatral que en otros lados es muy, que en otras ciudades es muy difícil, ¿no? Estamos ahora, hay en este momento la compañía tiene tres obras, un Edipo Rey, una reescritura del Edipo de Sófocles hecha por Alfredo Sansol y que vino a dirigir a Andrés Lima, que es un director extraordinario de español, una versión de La gallina degollada de Quiroga hecha por Adrián Caetano, que debutó como director teatral con esta versión. Es una de las pocas, ayer vino a saludarnos, que se iba de viaje, le dije, mira, yo creo que no hay conciencia, porque es casi como la invención de un género, es la primera vez que veo una obra de teatro de terror, porque realmente logró, ¿no? El cuento ya todos sabemos que es espeluznante, pero trasladar eso al lenguaje teatral y que te provoque. así que realmente es una obra que espero que tiene el inconveniente de que están los niños y eso hace muy dificultosa la posibilidad de viaje, pero sería interesante poder viajar con ese título. Y también hay una versión de La zapatera prodigiosa de Lorca, una versión muy intervenida, muy, muy contemporánea. Así que bueno, estamos con una movida muy, muy intensa. Y bueno, pero también viajo. Buenos Aires sigue más allá de los avatares políticos y económicos, sigue siendo un lugar donde siempre se puede ver buen teatro y encontrarse con buenos artistas. Así que cada viaje que hago, cada fin de semana que me escapo.
La última obra que dirigí fue justamente El Edipo Rey de Sófocles en el Teatro Nacional Cervantes.
En el Cervantes, de acuerdo, sí, por supuesto, yo lo vi durante la gestión de Tantañán, ¿no?
Fue un trabajo muy interesante, la verdad, porque además trabajé casi 2 años, traductor de griego, sobre la traducción y adaptación de Alberto Ure y Elisa Carnelli, también entonces claro. Se hizo un poco Ure como una especie de celebración, de homenaje, con varios eventos y con proyecciones de las obras, que por ejemplo se proyectó Los Invertidos, que la hicimos en la sala Casa Cubierta del San Martín durante un año, llenando toda la noche.
Así, y fue una apuesta emblemática, Los Invertidos, inolvidable, ¿no?
Exactamente.
Marcó, yo creo que fue a la salida de la democracia, ¿no? Fue en los primeros años de la transición, sí. del primer gobierno, ¿no? Me parece que fue ahí Los Invertidos, ¿no? 86, 87.
Un poquito después. 86, ¿no? 87 fue el padre de Strindberg, fue a la Antígona de Sófocles y después hicimos Los Invertidos. Yo creo que fue tipo 90.
Me suena más por los 90. Estaba escuchándolos y con lo que ustedes dos relataban, uno, y esto lo hablamos siempre con José Miguel en el programa y lo resaltamos, es qué importante es la posibilidad de contar con teatros públicos, con compañías públicas, porque nada de esto se podría hacer, nada de lo que ustedes dijeron se podría hacer.
Hay obras que no las puedes hacer si no es en un teatro público, porque no hay modo de producirla.
No hay posibilidad. También, bueno, recordamos tu Medea en la Casa Cuberta de San Martín, ¿no? Que más digamos, como trabajo más reciente. Y yo, que antes de empezar el programa le comentaba a Daniel, y yo fue la primer Julieta que vi en escena, fue la tuya, con Daniel Miglioranza en el taller de Garibaldi, una apuesta que me encantó, nunca había visto representada Romeo y Julieta, y fue la primera vez.
Bueno, yo tengo una anécdota graciosa al respecto. Yo había hecho un par de años antes, esto fue en el 78, Romeo y Julieta. Uh-huh. En el 76, muy oportunamente, hicimos el Wojciech de Büchner, con uh-huh. dirección de Jorge Haynes. Bueno, lo fueron a buscar a su casa, por suerte no los encontraron, y ellos pudieron primero salir por Uruguay y irse a España, donde vivió toda su vida. Haynes ahora está viniendo mucho a trabajar a Buenos sí. Aires, pero bueno, fue en ese momento. Adrián Guío era Wojciech, yo era María. Entonces el director del Teatro Nacional Cervantes y director del proyecto de Romeo y Julieta me había visto en Wojciech, y Daniel Miglioranza, con quien éramos compañeros de las clases de acrobacia, fíjate qué jóvenes éramos. Le digo, pero decirle que yo, dale, proponer mi nombre. Entonces me dice, sí, le hablé de vos, pero me dijo que él te vio haciendo la María de Bois, que claro, era una mujer así, de que le infiel, bueno,
sí, sí.
Una mujer con problemas, digamos, para parecerse a Julieta. Entonces, yo dije, bueno, pero ¿en quién está pensando? Entonces me dio el nombre de dos actrices, que por supuesto no voy a decir sus nombres, ¿no? Ana. Porque yo cuando era alumna de Augusto Fernández, que fui alumna durante 5 años, hubo un año que lo dedicamos todo a Shakespeare. Entonces yo me sabía todas las escenas, yo había hecho todas las escenas de Romeo y Julieta, me las sabía de memoria, o sea, había trabajado, había probado, había, bueno. Entonces, digo, bueno, no, nada, le voy a pedir una entrevista. Pide una entrevista y me llevé de cábala una especie de capotito, como una redecita hecha a crochet que me había hecho mi abuela. Yo tenía el pelo muy largo en esa época. Y me la puse en la cartera como cábala. Entonces fui y le dije, bueno, ahora se me fue el nombre de este director, Dios mío.
Rodolfo Graciano,
gracias, José Miguel, estoy perdiendo la memoria, dada mi edad avanzada. Bueno, entonces bueno, me recibió y le digo, bueno, yo vengo a pedirle que me haga una prueba, porque uno elige ser actor, actriz, seguramente por ciertos personajes, por ciertos sueños de representar ciertas obras, y bueno, una de las razones por las cuales yo soy actriz es Romeo y Julieta, así que le pido que por favor me haga una prueba. Daniel Miglioranza estaba afuera esperándome, y entonces perdón, no había silenciado el teléfono. Vamos al octavo piso, que es una sala de ensayo que tiene el tamaño del escenario y tiene un balcón. Yo pido unas enaguas, me pongo la redecita esta bordada por mi abuela, la cabeza, y bueno, yo me salía toda la letra de la escena, pero hicimos una especie de improvisación con algo de letra, bueno, bajé y me dijo, bueno, ¿cuándo empezamos a ensayar? Y ahí me puse a llorar. Tenía 30 años. pero bueno, creo que podía ser todavía un adolescente.
Era, sí. Yo tengo un recuerdo realmente maravilloso. Además, ese teatro era una sala muy, claro, muy linda, muy, muy acogedora.
Era la carpintería de la familia de los Cedrón.
Ajá.
Del Tata, del Tigre, de, bueno, de toda la familia, ese familión. Y esa, sí, era una carpintería.
Una carpintería, era un lugar muy, realmente lindísimo, donde se hicieron puestas muy importantes para el teatro argentino, y Romeo y Julieta fue realmente un gran trabajo de Graciano, claro, y tuyo y de Daniel, realmente una puesta,
claro, y yo le decía a Graciano que si no podía hacerlo en esa oportunidad, que la próxima vez que se hiciera Romeo y Julieta yo ya iba a ser muy grande para hacerla, ¿no? Así que tenía que ser ahora, ¿no? Ahora en el 78, ¿no?
En ese momento.
Claro.
Bueno,
claro.
Pero el riesgo y produce estos hechos, es muy bueno. Cuando uno tiene un deseo hay que expresarlo, porque a veces el director puede no saberlo, o lo que sucede cuando... yo no dirijo teatro, pero realmente a veces hay actores que uno queda muy marcados en un rol y uno cree que hay que tienen esa línea o que tienen mayor aptitud para determinada línea de trabajo que para otros, y bueno, entonces era después de la María a la Julieta, de la María y la Julieta hay diferencias notorias.
Para que se actúa. Se actúa para ser un personaje, otro personaje. Porque además al año siguiente me llamó Inda Ledesma para hacer una versión teatral de la novela de Dostoyevsky, El Príncipe Idiota, y eso fue
también en la Shirgu, fue, ¿no?
Sí,
en Margarita Shirgu.
En la Shirgu.
Sí, me acuerdo, con Norberto Suárez era el protagonista.
Norberto Suárez, y Patricio Contreras hacía Rogoyin.
Patricio, sí, sí. Divina apuesta de Inda. Sí, esa época de Inda Ledesma fue maravillosa ahí en el Margarita Shirgu. A pesar del silencio y la represión, esos lugares.
Sí, esos lugares así. Extravagantes para el momento, ¿no? Porque estábamos en plena dictadura y bueno, Inda era una persona de izquierda, digamos que no era una amiga de la dictadura, ¿no? Así que bueno, fue una época tan difícil, ¿no? Pero
sí,
recuerdo que a Paco, al papá de mi hija, de Valentina, que por cierto partió el año pasado,
sí,
10 meses antes partió mi madre. Su papá, Paco Fernández de Rosa, se salvó haciendo orquesta de señoritas con dos muchachos, porque lo prohibieron, él estaba prohibido.
Claro, claro.
No podía trabajar en televisión, no podía trabajar. Pero bueno, con la orquesta de señoritas empezaron a hacer giras, se fue un año a España. Hicieron orquestas señoritas por toda España. Bueno, el teatro también ha sido un espacio de resistencia cultural siempre, ¿no?
Sí.
También de cierto heroísmo, no lo digo por nosotros solamente, ¿no? Pero recuerdo haber leído que en la Segunda Guerra Mundial había elencos ingleses que viajaban haciendo... Shakespeare, ¿no? En teatros a lo mejor destruidos por un bombardeo, que en las ruinas de ese teatro representaban obras, estaban militando.
Sí, y ahí también aparece y aparece en esa resistencia, en esa forma, diría, subterránea, ¿no? Esa cosa que no se veía necesariamente en la superficie, que por supuesto que los censores y los represores en general tampoco tenían esa mirada sobre esos espacios. No, toda la tradición también, toda la tradición del teatro independiente argentino que ya para entonces tenía 40 años desde sus inicios. Digo, me parece que esa tradición también conjuga en algo de la cultura nacional que es potente, rica y creativa, ¿no?
Sí, sí. Bueno, el excéntrico, que es el teatro que, bueno, dirigió Valentina durante mucho tiempo.
Mucho tiempo, sí, una gran militante Valentina del teatro independiente.
Y además, ¿no?, fue presidenta también de Artei.
Artei, mucho tiempo, sí, mucho tiempo. Gran dirigente.
Independientes, donde están como, bueno, Timbre 4, los independientes, porque después está Escena, que es otra asociación más, digamos, más radicalizada, más de lugares más pequeños. Sí.
El off the loss, ¿no?
Está cumpliendo 37 años.
Sí.
Así que bueno,
Bueno, el teatro independiente en Buenos Aires especialmente, pero y en Argentina en general, es un movimiento que ha marcado la cultura, ¿no?, del país, ¿no? Y es algo que le da identidad a la ciudad, ¿no? O sea, Buenos Aires es reconocida en el mundo como una ciudad de teatro, como una ciudad de multiplicidad de teatros y muy admirada por todo ese movimiento y ese semillero. Así que realmente es un elemento identitario muy, muy fuerte, con todas sus diversidades, ¿no? Con todas las corrientes y todas las diversas estéticas que aloja.
Claro, y todos los actores y actrices que también han trabajado en España, que han sido tan apreciados, admirados por el cine y el teatro español, ¿no? Por ejemplo, sí, creo que es uno de los dones de este país extraordinario que es la Argentina, como Uruguay, que yo siento que es un país extraordinario. En el planeta, ¿no? Que en 1913 tenía ley de divorcio, por ejemplo, digo, ¿no?
Sí.
Iglesia separada del Estado, bueno, un país extraordinario, realmente.
Sí. El tema de la laicidad en Uruguay marca una identidad cultural muy fuerte, porque es un país donde el principio de igualdad se vive de otra manera. Cuando vos tenés países como la Argentina y la mayoría de los países latinoamericanos que tienen cultos preferidos, ya el principio de igualdad se interpreta de otra manera, ¿no? Siempre hay un segmento que pertenece al culto favorito que tiene otro tipo de derechos o de apreciaciones sociales.
Claro, exactamente. Pero bueno, de cualquier manera creo que el teatro argentino, los teatros argentinos, ¿verdad? O sea, es insólito, o sea, que en este momento de la semejante crisis en la que vive la Argentina, no interpretemos, en la calle Lerma, que es la primera paralela a Córdoba, casi Scalabrini Ortiz, en la otra cuadra de Lerma, en Malavia, está el patio de actores.
Sí, claro.
Y en la calle Jufré, que es la primera paralela a Lerma, digamos, también a 20 metros de Scalabrini Ortiz, hay otro teatro. Y en la otra cuadra de Jufré, o sea, yo digo, pero en dos manzanas de Villa Crespo hay cuatro teatros.
Exactamente. Sí. Es llamativo. Es llamativo.
Porque el excéntrico es un nombre que le puso Ure al excéntrico de la 18, porque era la circunscripción política. Votabas en la 18. Alguna gente me preguntaba si era la comisaría. Yo decía,
la parroquia, como se le decía.
No somos ningunos votos.
Claro.
Y claro, estábamos, imagínate, Córdoba y Scalabrini Ortiz, cuando todos los teatros estaban en la calle Corrientes, éramos dos, tres, el Celsit, Francisco Javier con los Colatineros, y yo con el excéntrico, ¿no? Con el que luego se llamó el excéntrico, pero porque quedaba también muy, muy fuera del centro de teatral de Buenos Aires también, ¿no?
Claro.
Y además también era una cita de un nombre que le puso que le puso a un que prendí un cigarrillo. He vuelto a fumar. Me consideré ya con edad suficiente para retornar. Me perdí, no sé por dónde iba.
Era un nombre
algo referido al excéntrico, al nombre del excéntrico.
¿Y alguien le puso?
Claro, no, esto que te decía, ¿no? Que bueno, era el de la 18 quedó porque bueno, es el nombre del excéntrico, pero en general le decimos el excéntrico, ¿no? Como siempre uno abrevia un poco, ¿no? Y bueno,
bueno, y ahora el excéntrico es esta sede de conversaciones que realmente te felicitamos porque nos parece que es una propuesta muy necesaria abrir nuevamente y poner el diálogo y la conversación como una forma de encuentro cultural, ¿no? De escucha de aprendizaje entre muchos.
De intercambio, ¿no?
Intercambio, sí. Creo que es muy necesario, sin el ruido y el anonimato de las redes, ¿no? Con cuerpos, con palabras, con caras, con personalidades.
El sábado pasado había gente sentada en el suelo, gente en el patio, o sea, estaba totalmente desbordado el excéntrico, ¿no?
Bueno, vamos a... Yo voy a viajar un sábado para ir a la conversación. Así, voy
bueno,
a...
Me encanta el de hoy, el de hoy, que no creo que llegues, y el último, que es el sábado próximo con Liliana Herrero.
Buenísimo. Bueno, Cristina, un placer escucharte y te mando un enorme abrazo con todo el afecto que nos une de tantos años.
Un abrazo muy, muy grande. Y bueno, cuando vengas a Buenos Aires, chiflame.
Cómo no, ya te aviso.
Muchas gracias, Daniel.
Pues gracias, Cristina.
Muy bien, conversando.
De eso se trata, conversar.
Exactamente.
Chao.
Bueno, un abrazo grande.
Gracias.
Hasta pronto. Nos quedan poquitos minutos, pero yo.
Muy poco,
quiero darme un gustito, y aunque sea un poquitito, escuchar la canción de Lou Reed y Laurie Anderson, El antiguo arte de la conversión, aunque sea un poquito, y volvemos, ¿te parece?
Un poco, dale, sí.
Luego de conversar con Cristina Vanegas este largo rato, y qué lindo que es conversar con alguien tan fabuloso, tan cálido, y que tiene más una voz tan, tan intensa, vamos a decir que estamos grabando el programa en el día sábado y que ustedes lo están escuchando el lunes por la noche. Por eso hablaba de hoy
sábado. Son trabajadores de sábado a la mañana que nos resulta más tranquilo poder hacer estas conversaciones con el clima necesario, y a veces, bueno, también cuando entrevistamos a gente que no vive en Argentina, que está con los programas que hicimos con nuestros amigos y admirados colegas españoles, era imposible hacerlos en vivo. Así que, bueno, y Cristina también era dificultoso hacerlo. Lo anticipamos con mucho entusiasmo. Bueno, iremos a conversar al excéntrico de la 18
cuando esté.
Y bueno, y sigamos conversando. Me parece muy interesante que empiecen a ver estos fermentos. Creo que todo puede convivir. Las redes sociales con sus soliloquios y sus monólogos, y las conversaciones y las tertulias sin necesidad de ningún intercambio, y escuchando lo que dice el otro, que siempre enriquece.
y finalmente así se va construyendo la comunidad también, ¿no? Viéndonos, escuchándonos, también entendiendo que las otras personas tienen tanto para decirnos. Yo siempre digo, y lo he dicho a muchos jóvenes estudiantes de periodismo, dos cosas. Tenemos, los periodistas tenemos algo que no muchas personas tienen. Podemos encontrarnos con personas brillantes, interesantes, que tienen creativas, y preguntarles lo que se nos ocurra para aprender. Así que, ¿qué más le puedo pedir?
Sí. Es como, ¿entendés? Es como una credencial, un permiso del cual el resto de los habitantes no gozamos.
Yo por eso le digo, bueno, yo le digo a los estudiantes eso, aprovechen esa oportunidad.
Aprovechen, sí, porque realmente el tener acceso a determinadas personas y el acceso no solamente de poder tratarlas, que eso se puede hacer desde otras profesiones, o simplemente con audacia, sin ninguna profesión, pero la posibilidad el permiso para preguntar es algo, la credencial que nos da esa, la tienen solamente los periodistas, así que es un oficio extraordinario. Bueno, Daniel, nos encontramos el lunes próximo para seguir seguramente con otros temas que nos interesan a nosotros, a la comunidad, y creemos que a toda la comunidad. Así que nos encontramos la semana próxima.
Hasta el lunes.